España está llena de historias que muy poca gente conoce, pero que resultan fascinantes. Como la primera huelga obrera de Europa, que tuvo lugar en las minas de Río Tinto durante el Imperio Romano. O el saqueo vikingo de Sevilla en el año 844, cuando los guerreros del norte navegaron el Guadalquivir sembrando el terror. También el motín de Esquilache, cuando el pueblo de Madrid se levantó contra la prohibición de las capas largas y los sombreros de ala ancha. Y ya en tiempos modernos, el desastre de Anual, con más de 10.000 soldados muertos en Marruecos. Pero también hubo gestas únicas, como la expedición de los niños de la vacuna. 22 huérfanos, usados como portadores vivos, para llevar la inmunidad contra la viruela desde España hasta Filipinas. Hoy conocerás estas historias reales en detalle. Relájate, ponte cómodo y bienvenido a Relatos al Oído. El saqueo vikingo a Sevilla, año 844. En el siglo IX, la península ibérica se encontraba bajo el dominio musulmán, en lo que se conocía como Al-Ándalus. El emirato independiente de Córdoba había sido fundado en el año 756 por Abderramán I, miembro de la dinastía Omeya, que huyó de la matanza de su familia en Oriente. Para mediados del siglo IX, el poder estaba en manos de su nieto, Abderramán II, que gobernó entre 822 y 852. Durante su reinado, Córdoba se convirtió en una de las ciudades más ricas y sofisticadas de Europa Occidental, con un florecimiento cultural y una administración sólida. La economía de Al-Ándalus se sostenía en gran parte gracias al comercio y a la agricultura, pero también por los tributos recaudados en sus territorios. En ese contexto de prosperidad, pocas veces se imaginaban amenazas serias provenientes del norte de Europa, un mundo lejano y casi desconocido para los andalusíes. Mientras tanto, en Escandinavia, los pueblos vikingos atravesaban una etapa de expansión. Originarios de Noruega, Dinamarca y Suecia, habían desarrollado una cultura marinera sin precedentes. Sus naves, los famosos drakkar, eran rápidas, maniobrables y capaces de navegar tanto en mar abierto como remontar ríos estrechos. Eso les daba una ventaja estratégica única. Podían atacar tanto ciudades costeras como poblaciones situadas en el interior de los continentes. En el siglo IX ya habían comenzado a sembrar el terror en Inglaterra, Irlanda y las costas de la actual Francia, saqueando monasterios y ciudades mal defendidas. Los relatos de estos ataques se extendían con rapidez, pero en la península ibérica todavía no se habían enfrentado a ellos de manera directa. Ese primer contacto llegó en el año 844. Una flota vikinga, compuesta por alrededor de 50 a 80 barcos según las crónicas, se adentró en aguas atlánticas y puso rumbo a la península ibérica. Es probable que partieran de las costas de Bretaña o de la propia Escandinavia, siguiendo las rutas de saqueo que ya habían probado en otras partes de Europa. Tras bordear Galicia y el litoral portugués, los barcos se adentraron por la desembocadura del río Guadalquivir, una vía navegable que conducía directamente hacia el corazón de la Bética, una de las regiones más fértiles y ricas de Al-Ándalus. Los cronistas árabes que narran el episodio describen con sorpresa cómo aquellos hombres rubios y de aspecto imponente, a los que llamaban mayus, un término que originalmente designaba a los seguidores del zoroastrismo, pero que pronto se usó para referirse a los vikingos, avanzaron río arriba con una violencia desconocida hasta entonces. Su objetivo era claro: alcanzar las ciudades más prósperas y saquearlas. En aquel momento, Sevilla era un centro comercial muy activo, situada en una zona privilegiada para la agricultura y conectada con el comercio marítimo y fluvial. Sus mercados, sus almacenes y su población hacían de ella un blanco atractivo para unos invasores que buscaban riquezas rápidas y fáciles de transportar, como metales, tejidos, ganado y, sobre todo, prisioneros que podían vender como esclavos en sus rutas de comercio. Las crónicas musulmanas de la época, en particular las recogidas más tarde por autores como Ibn al-Qutiyya y al-Makkari, nos cuentan cómo la llegada de los vikingos, los temidos mayús, fue un golpe de sorpresa. Los habitantes de las aldeas situadas en las orillas del Guadalquivir veían avanzar una flota desconocida, con barcos estilizados que parecían monstruos de madera adornados con cabezas de dragón. Nadie en esas tierras estaba preparado para enfrentarse a guerreros de esa naturaleza, que desembarcaban rápidamente, saqueaban y volvían a sus embarcaciones con lo robado. A medida que remontaban el río, los vikingos arrasaban todo a su paso. Aldeas agrícolas, pequeños puertos y almacenes eran incendiados, y sus habitantes o bien huían al campo o eran capturados como esclavos. El efecto psicológico de su avance fue devastador, pues parecían imparables. Cuando finalmente llegaron a Sevilla, la ciudad no tenía defensas capaces de resistir un ataque de esa magnitud. No se trataba de una urbe fortificada con murallas tan imponentes como Córdoba, y sus habitantes no estaban preparados para una guerra de ese tipo. Los vikingos aprovecharon esta vulnerabilidad. Desembarcaron en masa, tomaron la ciudad y comenzaron un saqueo brutal. Según las fuentes, incendiaron barrios enteros, saquearon las mezquitas, se llevaron los bienes de los mercados y capturaron a un gran número de habitantes. Las casas fueron despojadas de todo lo que tenía valor: oro, plata, objetos de artesanía y mercancías almacenadas para el comercio. Pero lo más valioso para ellos eran las personas. Hombres, mujeres y niños fueron apresados para ser llevados como esclavos a través de sus rutas comerciales hacia el norte, donde podían obtener grandes beneficios en los mercados de Irlanda, Escandinavia o incluso el Califato Abasí, con el que los vikingos mantenían contactos comerciales indirectos. La población de Sevilla no pudo organizar una defensa efectiva. El ataque fue demasiado rápido y brutal. Muchos murieron en las calles intentando resistir con lo que tenían a mano, mientras otros buscaron refugio en templos y edificios públicos que igualmente fueron saqueados o incendiados. La ciudad quedó devastada. A diferencia de las habituales luchas internas de Al-Ándalus, donde las familias y clanes rivales luchaban por el poder, esta vez el enemigo era exterior, extraño, y no ofrecía negociación alguna. Solo arrasaba y avanzaba. Sevilla quedó prácticamente a merced de los invasores durante días, lo que convirtió este ataque en uno de los más traumáticos de su historia medieval. La noticia del saqueo llegó con rapidez a Córdoba, capital del emirato. Allí, Abderramán II comprendió la gravedad de lo sucedido. Nunca antes Al-Ándalus había sufrido un ataque de estas características. Enemigos llegados desde un lugar lejano, sin intención de conquistar territorios, sino de saquear, destruir y desaparecer tan rápido como habían llegado. Para el emir, el golpe no solo era material, sino también simbólico. Demostraba que las defensas del emirato tenían un punto débil. El Guadalquivir, que había sido una vía de prosperidad y comercio, se había convertido en una puerta de entrada para el enemigo. Abderramán no tardó en convocar a sus generales y ordenar la formación de un ejército que debía moverse con urgencia hacia Sevilla. Había que frenar a los vikingos antes de que decidieran avanzar aún más hacia el interior, o incluso soñar con atacar la propia Córdoba. Abderramán II reaccionó con rapidez. Reunió a sus mejores generales y organizó un ejército que debía desplazarse de inmediato hacia el sur. La crónica más citada habla del papel del general Isa ibn Shuhayd, encargado de reunir tropas locales y coordinar la defensa. El emirato contaba con un ejército experimentado en sofocar rebeliones internas, pero enfrentarse a los vikingos suponía un desafío distinto. no se trataba de campesinos sublevados, ni de tribus bereberes rebeldes, sino de guerreros curtidos en las expediciones del norte, entrenados en el saqueo y en la sorpresa. Aún así, Abderramán estaba decidido a recuperar Sevilla y dar un escarmiento a aquellos invasores que habían osado desafiar su autoridad en pleno corazón de Al-Ándalus. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar en las llanuras cercanas a Tablada, a las afueras de Sevilla. Allí, las fuerzas andalusíes lograron finalmente cortar el avance vikingo. El choque fue sangriento. Los guerreros del norte se defendieron con fiereza, utilizando sus hachas y espadas largas. Pero la superioridad numérica del ejército del emir y su mejor conocimiento del terreno inclinaron la balanza. Muchos barcos vikingos fueron incendiados en el río, atrapados mientras intentaban maniobrar en aguas poco profundas. El fuego se propagó con rapidez, y la visión de los drácar ardiendo quedó grabada en la memoria de los testigos. Los supervivientes vikingos huyeron como pudieron, algunos remontando el río con las pocas embarcaciones que les quedaban, otros escapando a pie para no ser capturados. Pero la mayoría no tuvo tanta suerte. Abderramán II quiso dejar claro que nadie podía desafiar al emirato sin pagar un precio altísimo. Decenas de prisioneros fueron ejecutados públicamente. Según las fuentes árabes, las cabezas de los jefes vikingos fueron enviadas a Córdoba, donde se exhibieron como advertencia para cualquiera que pensara atacar sus dominios. Este gesto no solo buscaba infundir miedo en los enemigos, sino también reforzar la autoridad del emir ante sus propios súbditos, demostrando que era capaz de defenderlos. A pesar de la victoria, el saqueo había dejado una profunda herida en Sevilla. La ciudad estaba devastada. Muchos barrios habían sido reducidos a cenizas. Las familias estaban deshechas por las muertes y los secuestros. Y el comercio local había quedado paralizado. Los sevillanos sobrevivientes tuvieron que reconstruir sus casas y rehacer su vida desde las ruinas. El recuerdo del ataque se transmitió de generación en generación como uno de los episodios más traumáticos de la historia local. Nunca antes un enemigo extranjero había causado tanta destrucción en tan poco tiempo. Y esa memoria colectiva marcaría para siempre la relación de la ciudad con el río que la alimentaba, pero que también había traído la desgracia. El impacto del ataque fue tan grande que Abderramán II no quiso limitarse a celebrar la victoria. Sabía que los vikingos podían volver en cualquier momento, porque su fuerza no residía en conquistar territorios, sino en golpear de manera inesperada y desaparecer con el botín. Para evitar que algo así volviera a ocurrir, el emir ordenó reforzar las defensas de todo el valle del Guadalquivir. Una de las medidas más importantes fue la construcción de atalayas y torres de vigilancia en puntos estratégicos a lo largo del río. Estas torres, levantadas en lugares elevados, servían para alertar rápidamente de la presencia de barcos enemigos. Con señales de humo durante el día y hogueras por la noche, la noticia de un ataque podía viajar con gran rapidez hasta Córdoba, permitiendo al ejército movilizarse sin perder tiempo. Junto a las torres de vigilancia, Abderramán también fortaleció las defensas de las ciudades ribereñas. Sevilla fue dotada de nuevas murallas y fortificaciones para resistir en caso de un nuevo asalto. Además, se reforzó la presencia militar en la región y se establecieron patrullas fluviales en el Guadalquivir para vigilar el tránsito de embarcaciones. Todo esto supuso un cambio profundo en la concepción de la defensa del emirato. Por primera vez, el poder de Córdoba entendió que el mar y los ríos podían ser tan peligrosos como las fronteras terrestres. El recuerdo del saqueo de 844 quedó grabado en las crónicas árabes y en la memoria de Sevilla como un episodio aterrador. Los vikingos no conquistaron la ciudad ni se establecieron en Al-Ándalus, pero dejaron una huella imborrable. Mostraron que ninguna tierra por lejana que pareciera de Escandinavia, estaba fuera de su alcance. Para el emirato, aquella experiencia fue una lección de vulnerabilidad, pero también un punto de inflexión. De aquel desastre nació un sistema de vigilancia que perduró durante siglos y que se convirtió en parte esencial del paisaje andalusí. Así, el ataque vikingo, que comenzó con fuego y muerte, terminó provocando una reorganización defensiva que marcaría la historia de la región. La primera huelga obrera en Europa, Córdoba, siglo IV. En el siglo IV, Hispania seguía formando parte del Imperio Romano. Aunque Roma ya no estaba en su mejor momento, la provincia de la Bética era todavía una de las más ricas y estratégicas. Córdoba destacaba como ciudad principal. Había sido capital provincial en tiempos anteriores, y aún conservaba su peso político, económico y cultural. Desde allí se administraban territorios agrícolas muy fértiles, productores de aceite, vino y cereales, y también se controlaban explotaciones mineras situadas en lugares como Río Tinto, en la actual Huelva, una zona que desde hacía siglos proporcionaba cobre, plata y otros metales muy valiosos para Roma. Sin embargo, el imperio atravesaba una etapa complicada. Las arcas del Estado sufrían por el coste de mantener ejércitos en las fronteras y por las disputas internas que desgastaban al poder central. Para compensar, las provincias eran sometidas a impuestos cada vez más altos y a exigencias más duras. La presión no se repartía de manera equitativa. Los grandes propietarios y las élites urbanas tenían mecanismos para resistir, pero los trabajadores más humildes, tanto campesinos como mineros, soportaban lo peor. En este contexto, el clima social se volvía tenso y las quejas se acumulaban, aunque pocas veces quedaban registradas en documentos oficiales, ya que Roma no solía dar demasiada importancia a los problemas de quienes estaban en los niveles más bajos de la sociedad. Las minas de Río Tinto ofrecen un ejemplo claro de lo que significaba este modelo económico. Se trataba de un complejo minero de enorme antigüedad, que había sido explotado ya por tartesios, fenicios y cartagineses, pero que alcanzó su punto máximo bajo los romanos. Allí no se extraía únicamente cobre. También se obtenían sulfuros metálicos, y a través de técnicas de fundición se lograba plata, un recurso esencial para acuñar moneda. Los romanos habían desarrollado un sistema técnico impresionante para su tiempo. Galerías subterráneas que penetraban en la roca durante kilómetros, sistemas de drenaje mediante cadenas de cubos y ruedas hidráulicas de madera que permitían achicar el agua de los pozos, y una organización del trabajo muy estricta. Aún con estos avances, el ambiente de trabajo era terrible. Las galerías eran oscuras, húmedas y estrechas, con temperaturas sofocantes en verano y con el aire cargado de polvo y gases tóxicos. Los accidentes eran frecuentes, y las enfermedades respiratorias y por intoxicación de metales pesados, como el plomo, estaban a la orden del día. La fuerza laboral que sostenía toda esta maquinaria estaba compuesta por distintos perfiles, pero todos compartían condiciones durísimas. Una parte importante eran esclavos, personas sin libertad personal que podían ser compradas y vendidas como cualquier objeto. A ellos se sumaban prisioneros condenados a trabajos forzados en las minas, una de las penas más temidas en la época romana, pues equivalía casi a una sentencia de muerte lenta. También trabajaban hombres libres, campesinos pobres de la región, que aceptaban descender a las galerías a cambio de un salario que apenas les permitía sobrevivir. Incluso jóvenes y adolescentes podían formar parte de este sistema, ayudando en tareas de superficie como el transporte de mineral o el mantenimiento de herramientas. En la práctica, la diferencia entre esclavo y hombre libre se diluía bajo tierra. Todos estaban sometidos a jornadas interminables, a un desgaste físico enorme y a una esperanza de vida muy corta. Lo único que cambiaba era el estatus legal que aparecía en los registros, pero no la dureza de la vida diaria. Las condiciones de trabajo en las minas eran extremas. Las jornadas se prolongaban durante horas interminables, en espacios donde apenas se podía respirar y donde la iluminación dependía de pequeñas lámparas de aceite que apenas vencían la oscuridad. El calor dentro de las galerías era sofocante, y el contacto constante con polvo, humo y metales pesados destrozaba poco a poco la salud de los trabajadores. Muchos sufrían de problemas respiratorios, otros quedaban ciegos por la falta de luz y el polvo en los ojos, y no era raro que un derrumbe terminara con decenas de vidas en cuestión de segundos. La explotación era tal que un minero rara vez alcanzaba una edad avanzada. Su cuerpo se consumía antes de tiempo, y la enfermedad era casi un destino asegurado. El malestar fue creciendo con los años. Los abusos no disminuían, al contrario. El imperio necesitaba mantener la producción de metales para sostener sus ejércitos, su moneda y su administración, por lo que la presión sobre los trabajadores aumentaba. Los mineros estaban cansados de arriesgar su vida todos los días, sin recibir apenas una compensación que justificara el sacrificio. Aquello no era solo un trabajo duro, era una condena que atrapaba a generaciones enteras. Esta sensación de injusticia, acumulada durante décadas, sembró las semillas de un descontento colectivo que no podía permanecer en silencio para siempre. Roma, consciente de la importancia de mantener el flujo de recursos, endureció las leyes en lugar de mejorar las condiciones. Durante el Bajo Imperio se aprobaron medidas que vinculaban a ciertos trabajadores a su oficio de por vida. Los campesinos quedaban atados a la tierra como colonos, y los mineros a los pozos y galerías donde trabajaban. La intención era clara: impedir que abandonaran el trabajo o buscaran mejores oportunidades en otro lugar. Esto significaba que muchos hombres libres pobres terminaban en una situación que, en la práctica, se parecía cada vez más a la esclavitud. Era una prisión invisible, dictada por la ley y reforzada por la necesidad. En ese ambiente cargado de tensión, la chispa de la rebelión se encendió. En las minas de la Bética, especialmente en Córdoba y Río Tinto, los trabajadores se negaron a seguir bajando a las galerías. Fue un gesto simple, pero profundamente significativo. Detener la producción, interrumpir el trabajo, alzar la voz sin palabras. En aquel momento, sin organizaciones ni sindicatos, una acción colectiva de este tipo era un desafío directo a la autoridad del imperio. No había precedentes claros en Europa de algo semejante, y por eso este episodio ha sido recordado como una de las primeras huelgas obreras de la historia europea. Aquel gesto de negarse a trabajar fue algo sin precedentes en su tiempo. Los mineros no estaban armados ni organizados políticamente, pero la simple decisión de paralizar las labores en las galerías se convirtió en un símbolo de resistencia. Hasta entonces, la obediencia parecía inquebrantable. Los esclavos trabajaban porque no tenían elección, los prisioneros porque era su condena, y los hombres libres porque dependían de ese salario para alimentar a sus familias. Sin embargo, todos ellos compartían la misma opresión, y por primera vez respondieron con un acto colectivo: el paro. Aunque breve y sin grandes discursos detrás, fue una forma de decir basta en un mundo donde las voces de los más humildes rara vez se escuchaban. El imperio, por supuesto, no veía con buenos ojos este tipo de rebeldía. Roma había construido su poder sobre la disciplina y el control, y una interrupción en la producción de metales suponía un golpe directo a los cimientos de la economía. En otras regiones donde se habían producido protestas similares, la respuesta había sido contundente: castigos físicos, represión y en el caso de los esclavos, incluso la pena de muerte. Es muy probable que la reacción en Córdoba y Río Tinto no fuese diferente. La idea de permitir que los trabajadores marcaran el ritmo era impensable para las autoridades romanas, y cualquier gesto de desobediencia debía apagarse antes de que sirviera de ejemplo a otros. Aunque la represión silenciara la protesta, la importancia de este episodio radica en lo que simboliza. No fue una revolución, ni mucho menos un cambio de sistema, pero sí la primera señal de que los trabajadores podían reconocerse como grupo y plantar cara a la explotación. En una época en la que la desigualdad era tan marcada, este paro colectivo se convirtió en una especie de precedente histórico. Un recordatorio de que la protesta social no nació en la Edad Media ni en la Revolución Industrial, sino que tiene raíces mucho más antiguas. El contexto de Córdoba en el siglo IV ayuda también a entender por qué esta protesta dejó huella. La ciudad atravesaba una época de transición, con tensiones sociales crecientes y una administración imperial que intentaba mantener el control en medio de una crisis generalizada. Los contrastes eran enormes. Mientras en la superficie se levantaban villas, foros y edificios monumentales que mostraban la grandeza de Roma, en las minas de la región los trabajadores se dejaban la vida en condiciones miserables. Esa diferencia tan marcada entre la élite urbana y los obreros de las minas reflejaba el problema central del imperio: una estructura económica que dependía de exprimir a los más pobres hasta el límite. Las minas de Río Tinto siguen siendo hoy un testigo silencioso de aquel pasado. En excavaciones arqueológicas se han encontrado restos de las ruedas de madera que usaban los romanos para achicar el agua de las galerías. Verlas impresiona. Son piezas enormes, construidas hace más de 1600 años, que muestran hasta qué punto la explotación era intensa y bien organizada. A simple vista parecen ingeniosas, pero también recuerdan que detrás de cada avance técnico había decenas de hombres obligados a girarlas durante horas sin descanso. Esos restos son prueba material de la dureza de un sistema en el que la tecnología no servía para mejorar la vida del trabajador, sino para sacar más provecho de él. Otro dato interesante se conserva en antiguas leyes romanas sobre minería, halladas en inscripciones de bronce en lugares como Aljustrel, en la actual Portugal. En ellas se especificaba, por ejemplo, que estaba prohibido trabajar de noche en las minas. Esta norma, que podría parecer un gesto de humanidad, en realidad tenía un trasfondo práctico: evitar más accidentes y garantizar que la mano de obra no se agotará demasiado rápido. Es decir, incluso cuando Roma regulaba el trabajo, lo hacía pensando en mantener la productividad, no en proteger a los mineros. Todo esto permite entender por qué aquel paro en Córdoba y Río Tinto ha pasado a la historia como una de las primeras huelgas obreras documentadas en Europa. No fue un movimiento organizado en el sentido moderno, ni cambió el destino del imperio, pero quedó como símbolo de resistencia en un tiempo donde parecía imposible enfrentarse al poder de Roma. Aquellos mineros, agotados por la injusticia, se atrevieron a desafiar el orden establecido y dejaron un mensaje que ha llegado hasta nosotros. Incluso en las condiciones más duras, los trabajadores podían unirse y decir no. El motín de los sombreros. Madrid, 1766. En la segunda mitad del siglo XVIII, España vivía un tiempo de cambios profundos. Tras la llegada de los Borbones al trono, el país se encontraba bajo el reinado de Carlos III, uno de los monarcas más recordados de la historia moderna española. Carlos había gobernado previamente en Nápoles y Sicilia, y al llegar a Madrid en 1759, trajo consigo un espíritu reformista inspirado en las ideas de la Ilustración. Su objetivo era modernizar la administración, mejorar la economía y transformar la capital, que en aquel entonces era todavía una ciudad sucia, mal iluminada y con graves problemas de seguridad. Entre los colaboradores más cercanos del rey estaba Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache. De origen italiano, había acompañado a Carlos III desde su etapa en Nápoles, y en España se convirtió en uno de los ministros de mayor confianza. Su cargo de secretario de Hacienda y de Guerra lo situaba en el centro de las decisiones más importantes, y su figura encarnaba el espíritu de modernización que el monarca quería impulsar. Sin embargo, su condición de extranjero lo hacía impopular entre buena parte de la nobleza y sobre todo entre el pueblo madrileño, que desconfiaba de los ministros venidos de fuera. Esquilache impulsó una serie de reformas urbanas destinadas a mejorar la vida en Madrid. Bajo su gestión se instalaron farolas de aceite para iluminar las calles, se ordenó la limpieza de plazas y barrios, se pavimentaron vías principales y se introdujeron medidas para aumentar la seguridad en la capital. Todo ello formaba parte de un proyecto más amplio que buscaba dar a Madrid una imagen más ordenada y moderna, en línea con otras capitales europeas. Aunque muchas de estas iniciativas eran beneficiosas, no todas fueron bien recibidas. La más polémica de todas fue una orden relacionada con la vestimenta popular. En marzo de 1766, el marqués de Esquilache prohibió el uso de las capas largas y de los sombreros de ala ancha, prendas habituales entre los madrileños. La razón oficial era de seguridad. Con esas ropas era fácil ocultar armas o cubrir el rostro, lo que favorecía robos y agresiones nocturnas. Además, desde la óptica ilustrada, esa vestimenta era vista como anticuada y contraria al aspecto civilizado que se quería dar a la ciudad. A partir de entonces, se imponía el uso de capas cortas y sombreros de tres picos, más cercanos a la moda francesa e italiana. Aunque la medida buscaba prevenir delitos y modernizar la apariencia de los ciudadanos, terminó por encender un descontento que ya venía acumulándose en otros ámbitos. La prohibición de las capas largas y de los sombreros de ala ancha no fue entendida por el pueblo como una simple medida de seguridad. Para los madrileños, aquellas prendas eran parte esencial de su identidad cotidiana. La capa larga protegía del frío y del viento, y el sombrero de ala ancha era un accesorio útil bajo el sol o la lluvia. Además, eran símbolos de tradición, de pertenencia al pueblo llano frente a las modas extranjeras. Cuando Esquilache intentó sustituirlas por capas cortas y sombreros de tres picos al estilo francés, la gente no lo vio como un avance, sino como un ataque directo a sus costumbres. El mensaje que recibieron fue que un ministro extranjero quería imponer modos de vestir ajenos a la cultura popular, algo que caló profundamente en una sociedad muy sensible al orgullo y a la defensa de lo propio. El malestar, sin embargo, no se limitaba a la cuestión de la ropa. Madrid, en 1766, sufría una situación económica difícil. El precio del pan, alimento básico de la dieta popular, había subido de forma notable debido a problemas de abastecimiento y a las decisiones de liberalizar el comercio de granos, que en teoría debían mejorar la oferta, pero en la práctica habían generado escasez y especulación. La población pobre, que dedicaba la mayor parte de sus ingresos a comprar pan, veía con desesperación cómo cada vez podía adquirir menos. El descontento era general y se unía al recelo hacia los ministros italianos, como Esquilache, a quienes se acusaba de preocuparse más por implantar modas extranjeras que por resolver los problemas de hambre del pueblo. Este cóctel de tensiones terminó por estallar el 23 de marzo de 1766, Domingo de Ramos. Aquella mañana, en diferentes barrios de Madrid, comenzaron a reunirse grupos de vecinos que desobedecían la norma y salían a la calle con sus capas largas y sombreros prohibidos, desafiando de manera abierta la orden de Esquilache. Las autoridades intentaron obligarlos a quitarse la ropa vetada, y esa intervención encendió la chispa. Los enfrentamientos con la guardia crecieron en intensidad, y pronto los rumores se esparcieron por toda la ciudad. Que iban a encarcelar a los infractores, que los italianos querían acabar con las costumbres españolas, que incluso estaban detrás de la subida del pan. La indignación se propagó con una velocidad vertiginosa. En pocas horas, la protesta se convirtió en un motín generalizado. Multitudes de madrileños, armados con palos, piedras y herramientas, comenzaron a congregarse en las principales plazas. La Puerta del Sol se transformó en el centro de la revuelta, aunque también hubo disturbios en Lavapiés, en la calle de Alcalá y en otros puntos neurálgicos. La consigna era clara: destituir al marqués de Esquilache y acabar con sus reformas impopulares. Los cánticos y gritos se mezclaban con la rabia acumulada. Y pronto la protesta pasó de ser una reivindicación contra una prenda de vestir a un cuestionamiento más amplio del gobierno y de las élites extranjeras que lo rodeaban. Lo que comenzó como una protesta por las capas y los sombreros se transformó, en cuestión de horas, en una de las mayores revueltas urbanas del siglo XVIII en España. La multitud reunida en la Puerta del Sol se contaba ya por miles, y no era un grupo homogéneo. Había artesanos, jornaleros, criados, mujeres que exigían pan para sus hijos, incluso clérigos que veían con recelo la influencia de ministros extranjeros en los asuntos del reino. La ciudad entera parecía haberse puesto de acuerdo en un solo grito: ¡muera Esquilache! A ese clamor se sumaron otras exigencias, como la bajada del precio del pan y la expulsión de los ministros italianos. La revuelta no tardó en adquirir tintes violentos. Las casas de algunos funcionarios y allegados al marqués fueron saqueadas. Las calles se llenaron de barricadas improvisadas y la población desafió abiertamente a las tropas enviadas para contenerlos. La Guardia Real, superada en número, apenas podía controlar ciertos puntos estratégicos. Los soldados se encontraban en una situación complicada. Reprimir al pueblo con dureza podía desencadenar una masacre que dañara gravemente la imagen del rey, pero no intervenir significaba dejar la capital en manos de la multitud. Esa tensión se reflejaba en las calles, donde cada enfrentamiento aumentaba la rabia popular. Durante varios días, el desorden se extendió sin control. El miedo llegó incluso al Palacio Real, donde Carlos III seguía con atención los acontecimientos. El rey, que había gobernado con autoridad en Nápoles y se había enfrentado a problemas serios en Italia, no esperaba encontrar una rebelión semejante en su propia capital. El motín no era una conspiración de nobles ni una revuelta organizada por enemigos externos. Era el propio pueblo de Madrid, sus súbditos más directos, quienes cuestionaban abiertamente las órdenes de su ministro de confianza. La magnitud de la protesta obligó al monarca a replantearse cómo actuar. Finalmente, Carlos III decidió que no podía resolver la crisis solo con la fuerza. Convocó a representantes de los amotinados para escuchar sus demandas, algo insólito en un contexto absolutista. Los líderes de la revuelta fueron claros. Querían la destitución inmediata del marqués de Esquilache, la reducción de los precios de los alimentos y el respeto a las costumbres tradicionales en el vestir. El pueblo había conseguido situarse en una posición de fuerza. Carlos III, consciente de que insistir en mantener a su ministro podría desencadenar una insurrección aún mayor, aceptó negociar. Fue un momento de enorme tensión. Por primera vez en su reinado, el rey comprendió que, aunque era dueño del poder absoluto, no podía ignorar la voz de la calle. La presión del pueblo no dejó margen de maniobra. Para sofocar la revuelta, Carlos III anunció públicamente la destitución del marqués de Esquilache. El ministro italiano, que había sido su hombre de confianza durante años, se convirtió de un día para otro en un símbolo de todo lo que el pueblo rechazaba. Los precios altos, las imposiciones extranjeras y las reformas que parecían despreciar las tradiciones españolas. Esquilache fue apartado de sus cargos y enviado a Nápoles, un gesto con el que el rey buscaba calmar a la multitud y dar por cerrada la crisis. La medida surtió efecto. La noticia se extendió por Madrid y las protestas comenzaron a disolverse, aunque no sin dejar un rastro de destrucción en las calles y de humillación en la corte. El motín había terminado, pero las consecuencias fueron profundas. Carlos III comprendió que no podía aplicar sus reformas ilustradas sin tener en cuenta la sensibilidad de la población. Si bien siguió adelante con sus planes de modernización, como la mejora de la administración, las infraestructuras y la educación, aprendió a actuar con mayor prudencia y a apoyarse más en ministros españoles, como el conde de Aranda o Campomanes, que supieron presentar los cambios de manera más aceptable para la sociedad. El rey mantuvo su proyecto ilustrado, pero nunca olvidó la lección de 1766. Gobernar no significaba imponer sin escuchar, al menos no cuando la estabilidad del trono dependía de mantener la paz social. El recuerdo del motín de Esquilache quedó grabado en la memoria madrileña como una demostración del poder que podía tener el pueblo cuando se unía en torno a una causa común. Aunque empezó por una prenda de vestir, lo que estaba en juego era mucho más. El derecho a conservar tradiciones, la protesta contra el hambre y el rechazo a una élite gobernante que parecía desconectada de la realidad popular. En la historia de España, este episodio marcó un antes y un después en el reinado de Carlos III y en la relación entre monarquía y súbditos. Fue la prueba de que, incluso en una época de absolutismo, el pueblo podía alzarse con fuerza suficiente para cambiar el rumbo de la política. El desastre de Anual. Marruecos, 1921. A comienzos del siglo XX, España era una potencia en decadencia. Tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898, el país buscaba mantener un lugar en el tablero internacional. Una de las pocas oportunidades que quedaban estaba en el norte de África, donde las potencias europeas se repartían zonas de influencia. En 1912, tras el acuerdo con Francia, España obtuvo el control de un protectorado en el norte de Marruecos, que se extendía desde la costa mediterránea hasta el Rif. En teoría, se trataba de una presencia compartida con los franceses, que dominaban el resto del país, pero en la práctica significaba enfrentarse a un terreno montañoso, hostil y habitado por tribus bereberes acostumbradas a resistir cualquier invasión extranjera. La situación en el protectorado no era fácil. A diferencia de las colonias africanas de Francia o Inglaterra, que tenían un valor económico claro, el norte de Marruecos ofrecía pocos recursos inmediatos y grandes dificultades geográficas. Su importancia era más bien estratégica. Controlar el estrecho de Gibraltar y evitar que otra potencia europea se asentara frente a las costas andaluzas. Para España, además, tenía un componente de prestigio. Tras el desastre del 98, los políticos y militares veían en Marruecos una oportunidad de redimirse, de recuperar la moral nacional y demostrar que España seguía siendo una potencia colonial. Sin embargo, lo que en Madrid se veía como una oportunidad, en el terreno se convertía en un desafío enorme. En 1921, el mando militar en la zona estaba en manos del general Manuel Fernández Silvestre, comandante general de Melilla. Fernández Silvestre era un militar con fama de valiente, pero también de imprudente. Contaba con el apoyo del rey Alfonso XIII, con quien mantenía buena relación personal, y esa confianza lo llevó a actuar con más libertad de la que quizá debía. Convencido de que las tribus rifeñas no serían capaces de oponer una resistencia seria, decidió extender el control español hacia el interior del Rif. Su plan era avanzar de manera rápida, levantando pequeñas posiciones militares para asegurar el terreno, sin consolidar adecuadamente la logística ni las comunicaciones. Fernández Silvestre cometió el error de subestimar a su enemigo, los rifeños eran vistos por muchos oficiales como guerrilleros desorganizados, armados con viejos fusiles y poco disciplinados. Pero en realidad estaban bajo la dirección de un líder excepcional, Mohamed Abdelkrim al-Jatabi, un antiguo funcionario de la administración colonial que había trabajado para los españoles y conocía bien tanto la mentalidad europea como sus debilidades militares. Abdelkrim organizó a las tribus rifeñas en una resistencia mucho más eficaz de lo que Silvestre imaginaba. Mientras el general español avanzaba confiado, sin asegurar su retaguardia ni garantizar un abastecimiento estable de agua y municiones, las fuerzas rifeñas esperaban el momento oportuno para golpear. El líder de la resistencia rifeña era Mohamed Abd el Krim al-Jatabi, un personaje fundamental para entender lo que ocurrió en 1921. Hijo de un cadí, juez islámico, había recibido educación tanto en el Rif como en Melilla. Durante años colaboró con la administración española, llegando incluso a trabajar como traductor y periodista en un periódico hispano-marroquí. Conocía de primera mano las costumbres locales, la lengua y la mentalidad española, algo que lo convirtió en un adversario temible cuando decidió rebelarse contra la presencia colonial. Abdelkrim había observado los abusos cometidos por algunos oficiales y la corrupción en el reparto de cargos y contratos, y comprendió que la fuerza española se basaba más en la arrogancia y en el prestigio que en una verdadera preparación militar. Aprovechó esa debilidad para unificar a las tribus rifeñas, tradicionalmente divididas en torno a un objetivo común: expulsar a los ocupantes y recuperar el control de sus montañas. Mientras Abdelkrim consolidaba su liderazgo, el ejército español en el Rif mostraba enormes carencias. Las tropas estaban compuestas en gran parte por reclutas mal entrenados, muchos de ellos jóvenes sin experiencia, enviados desde la península en condiciones precarias. La moral era baja, pues la mayoría de esos soldados procedía de familias humildes que no veían ningún beneficio en aquella guerra lejana. A esto se sumaban graves problemas logísticos. Las líneas de suministro eran largas e inseguras. El agua escaseaba en las posiciones avanzadas, y la munición a menudo llegaba tarde o en cantidades insuficientes. Además, la corrupción minaba la estructura militar. Se inflaban cifras de tropas, se desviaban recursos y se otorgaban contratos poco transparentes a empresas vinculadas a oficiales y políticos. En esas circunstancias, los soldados en el frente quedaban en una situación de extrema vulnerabilidad. En julio de 1921, la ofensiva española alcanzó su punto crítico en la zona de Anual, una posición avanzada situada en terreno montañoso y difícil de defender. Fernández Silvestre había extendido su línea de puestos fortificados demasiado rápido, creando un rosario de pequeñas guarniciones mal comunicadas y sin apoyo mutuo. Los rifeños, dirigidos por Abdelkrim, aprovecharon esa dispersión y organizaron una serie de emboscadas perfectamente coordinadas. Primero cortaron las rutas de abastecimiento, atacando convoyes y aislando a los destacamentos. Luego hostigaron sin descanso a las tropas españolas, que empezaban a quedarse sin agua ni víveres bajo un calor sofocante. La tensión en Anual creció día a día. Los soldados españoles, agotados y mal equipados, veían cómo las fuerzas rifeñas se multiplicaban en las colinas. A pesar de las señales de alarma, Fernández Silvestre se negó a ordenar una retirada a tiempo. Confiaba en que su prestigio y la presencia de artillería serían suficientes para contener el ataque. Pero el 21 de julio, Abdelkrim lanzó el asalto definitivo. La defensa española se vino abajo con rapidez. Lo que en principio debía ser un enfrentamiento controlado se transformó en un colapso total. Las posiciones se derrumbaron una tras otra y el ejército entró en pánico. La falta de coordinación, el miedo y la desorganización convirtieron la retirada en una huida caótica. la retirada de Anual pronto se convirtió en una auténtica masacre. Miles de soldados españoles, sin un plan claro ni órdenes firmes, huyeron desordenadamente a través de un terreno árido, sin agua ni refugio, mientras eran perseguidos sin descanso por los combatientes rifeños. Los caminos se llenaron de cadáveres y de hombres exhaustos, que abandonaban sus armas para correr más rápido. Muchos destacamentos que aún resistían en posiciones aisladas fueron rodeados y aniquilados. Los rifeños, conocedores del terreno y perfectamente organizados, golpeaban por sorpresa desde las colinas, cortando cualquier intento de reagrupamiento. En apenas unos días, el ejército español sufrió más de 10.000 bajas entre muertos y desaparecidos. Una cifra estremecedora que superaba con creces cualquier derrota militar reciente. Las escenas fueron espantosas. Columnas enteras de reclutas jóvenes quedaron destrozadas. Oficiales caían junto a sus hombres. Y centenares de soldados murieron de sed o fueron rematados en el campo de batalla. La moral del ejército colapsó, y la huida desesperada dejó tras de sí no solo miles de vidas, sino también una enorme cantidad de armamento, municiones y dinero en manos de los rifeños. El propio general Fernández Silvestre murió en el desastre. Su final sigue rodeado de incertidumbre, pero la versión más extendida es que, viendo la derrota inevitable y sin posibilidad de escapar, se suicidó con su pistola antes de caer prisionero. Su muerte simbolizó el hundimiento de toda la campaña. El comandante que había subestimado al enemigo y confiado en exceso en su avance rápido, terminó convertido en víctima de su propia imprudencia. Con él se derrumbaba no solo la ofensiva, sino también la confianza en la estrategia colonial española. La noticia del desastre llegó rápidamente a España y provocó una conmoción nacional. La prensa hablaba del desastre de Anual como una catástrofe sin precedentes, y la opinión pública exigía explicaciones. Las familias recibían telegramas anunciando la muerte de hijos, padres o hermanos, y el número de bajas se hacía cada vez más difícil de ocultar. En los cafés, en las calles y en el Parlamento, el debate era constante. ¿Cómo era posible que un ejército moderno hubiera sido derrotado de manera tan humillante por guerrillas rifeñas? La indignación no se dirigía solo contra los rifeños, sino sobre todo contra los mandos militares y políticos, acusados de corrupción, negligencia y de enviar a miles de jóvenes a una muerte segura, sin medios adecuados. Para esclarecer lo ocurrido, el gobierno español ordenó abrir una investigación oficial. La tarea recayó en el general Juan Picasso González, un militar con fama de riguroso y honesto. Su trabajo dio origen al famoso expediente Picasso, un informe minucioso en el que se recogían testimonios, documentos y pruebas sobre la campaña. Picasso interrogó a supervivientes, analizó los movimientos de tropas y estudió la cadena de mando, y lo que descubrió fue devastador para la imagen del ejército. El expediente señalaba directamente problemas de corrupción en la administración del protectorado, negligencias graves de oficiales, fallos logísticos escandalosos y una planificación militar deficiente. En resumen, confirmaba que la derrota no había sido solo consecuencia de la fuerza de los rifeños, sino también del desgobierno interno. El contenido del informe era tan explosivo que el poder político optó por censurarlo. Aunque parte de sus conclusiones se hicieron públicas, los nombres de oficiales de alto rango y las responsabilidades más comprometedoras fueron ocultados. La razón era simple. El expediente Picasso implicaba no solo a militares, sino también a políticos y empresarios vinculados con contratos de suministros y con el propio sistema colonial. Difundirlo en su totalidad habría supuesto un escándalo de enormes dimensiones, capaz de sacudir los cimientos de la monarquía de Alfonso XIII, que había apoyado personalmente la campaña en Marruecos. el silencio y la censura se impusieron, pero la indignación popular siguió creciendo. El desastre de Anual quedó así marcado como una de las peores derrotas de la historia militar española. No solo por las más de 10.000 vidas perdidas en pocos días, sino porque mostró la fragilidad del ejército y la falta de preparación del Estado para sostener una empresa colonial de esa magnitud. Sus consecuencias políticas fueron inmediatas. La crisis de confianza en el gobierno aumentó. El descontento social se extendió y los militares comenzaron a plantearse que el sistema parlamentario no era capaz de resolver los problemas. Este clima de inestabilidad abrió la puerta al golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en 1923, que contó con el apoyo del propio rey. De este modo, el desastre militar en las montañas del Rif terminó influyendo directamente en el curso político de España, marcando el inicio de una nueva etapa de dictadura. La República de Andorra casi fue española. A comienzos del siglo XX, Andorra era poco más que un pequeño valle pirenaico aislado, con una población que rondaba los 5.000 habitantes. Su sistema político resultaba único en Europa. Desde la Edad Media, el país estaba gobernado por una figura doble, conocida como los copríncipes, uno religioso, el obispo de Urgel, en Cataluña, y otro secular, el jefe de Estado francés, en aquel momento el presidente de la República. Este equilibrio medieval se mantenía de manera frágil, pero garantizaba que ni España ni Francia absorbieran al pequeño principado. Aún así, Andorra seguía siendo un territorio pobre, rural, con una economía basada en la agricultura de subsistencia, la ganadería y pequeños intercambios comerciales con sus vecinos. Su aislamiento era tan grande que apenas tenía infraestructuras modernas, y la política internacional lo pasaba por alto casi por completo. En esa calma de montaña, sin embargo, apareció un personaje singular, Boris Skosirev. Su figura era tan enigmática como pintoresca. Nacido en 1896 en Vilna, entonces parte del Imperio Ruso, decía haber servido en la Marina Británica durante la Primera Guerra Mundial, y más tarde se presentó como aristócrata, diplomático y hombre de negocios. En realidad, muchos de sus títulos y cargos eran dudosos o directamente inventados, pero Boris tenía un talento indiscutible para presentarse como alguien cosmopolita, ambicioso y con conexiones en la alta sociedad europea. Se movió por Holanda, Inglaterra y Francia, acumulando amistades influyentes y también deudas, siempre con un estilo de vida excéntrico que le daba notoriedad. En 1934, Skosirev puso la mirada en Andorra. Era el escenario perfecto para uno de sus planes más extravagantes: convertir al pequeño principado en un centro moderno y atractivo para las finanzas y el turismo. La idea no era completamente absurda. En esos años, muchos microestados europeos, como Liechtenstein o Mónaco, estaban explotando su tamaño reducido y su estatus particular para convertirse en refugios fiscales o destinos de lujo. Boris pensaba que podía hacer lo mismo en Andorra, ofreciendo casinos, bancos internacionales y conexiones con grandes capitales extranjeros. Para los habitantes de un país empobrecido y casi olvidado, aquella visión de prosperidad súbita resultaba cuanto menos tentadora. Skosirev llegó al valle con una mezcla de audacia y carisma. Se presentó como un benefactor dispuesto a transformar la vida de los andorranos, prometiendo riqueza, empleo y visibilidad internacional. Hablaba con la seguridad de un líder moderno y seductor, asegurando que podía traer inversiones extranjeras y colocar a Andorra en el mapa de Europa. Muchos lo escucharon con escepticismo, pero algunos notables locales, intrigados por sus promesas y cansados del atraso del país, comenzaron a simpatizar con él. Era la primera vez que alguien proponía sacar a Andorra del letargo medieval en el que llevaba siglos, y aunque el plan parecía desmesurado, también encendía una esperanza nueva entre parte de la población. Las promesas de Boris Skosyrev no eran pequeñas. Hablaba de atraer capital extranjero, de construir casinos y hoteles de lujo, de establecer un sistema bancario moderno que convirtiera a Andorra en un refugio financiero, similar a lo que ya ocurría en Suiza o Mónaco. También aseguraba que podía conseguir que el pequeño principado obtuviera reconocimiento internacional, firmando acuerdos con grandes potencias y dándole un protagonismo que hasta entonces le era impensable. En un país que seguía viviendo de la agricultura, con caminos de tierra y sin apenas infraestructuras, esas palabras sonaban como una ventana al futuro. No extraña que, entre la pobreza y el aislamiento, algunos notables andorranos vieran en él una oportunidad para salir del atraso. Skosyrev, además, poseía un gran talento para la persuasión. Sabía presentarse como un hombre culto, refinado y con contactos influyentes en Europa. Aunque muchos de esos vínculos eran dudosos, él los vendía con tal convicción que resultaba difícil no dejarse arrastrar por su carisma. En poco tiempo consiguió reunir un pequeño círculo de seguidores, formado por personas de influencia en Andorra que veían con simpatía sus planes de modernización. No era un movimiento de masas, pero sí suficiente para que Boris se sintiera respaldado en su aventura. El 7 de julio de 1934, Skosyrev dio un paso que sorprendió a todos. Se proclamó rey de Andorra bajo el título de Boris Pummer. Lo hizo con solemnidad, presentándose como un monarca moderno que no pretendía reinstaurar un poder absoluto, sino abrir el país a un nuevo modelo político. Para dar forma a su proclamación, redactó incluso una constitución, en la que convertía a Andorra en una monarquía parlamentaria. Su idea era crear un Estado con instituciones representativas, abierto al mundo y dispuesto a entrar en la dinámica de la Europa contemporánea. Este gesto rompía de raíz con el sistema tradicional de los copríncipes, vigente desde la Edad Media. En su constitución y en sus discursos, Boris declaraba que Andorra debía dejar atrás ese modelo feudal compartido entre el obispo de Urgel y el jefe del Estado francés. En su lugar, proponía un país independiente, con un monarca elegido por la voluntad popular, él mismo, claro está, y un parlamento que daría voz a los ciudadanos. Era, en realidad, una mezcla de idealismo y ambición personal. Boris quería ser visto como el modernizador de Andorra, pero también como el centro del nuevo orden que él mismo proclamaba. La proclamación de Boris Primeb fue mucho más que una extravagancia personal. Era un desafío directo al sistema histórico de Andorra. Durante siglos, los andorranos habían vivido bajo el peculiar régimen de los copríncipes, compartido entre el obispo de Urgel, representante de la autoridad española, y desde el siglo XVII, el jefe de Estado francés. Este equilibrio, aunque anacrónico, había mantenido la independencia del pequeño valle frente a intentos de anexión por parte de sus poderosos vecinos. Que un aventurero extranjero declarara abolido ese sistema y se autoproclamara rey, equivalía a cuestionar la soberanía tanto de España como de Francia. Boris no se limitó a proclamarse rey en abstracto. Comenzó a actuar como si realmente lo fuera. Distribuyó ejemplares de su nueva constitución, convocó a algunos partidarios y hasta llegó a firmar decretos en los que anunciaba planes para abrir bancos internacionales y atraer compañías extranjeras. En sus discursos prometía libertad de prensa, modernización económica y la creación de un Estado ejemplar en los Pirineos. Para sus seguidores, aquello sonaba a revolución pacífica hacia la prosperidad. Para el resto, era una provocación peligrosa que podía arrastrar a Andorra a un conflicto diplomático de consecuencias imprevisibles. El primero en reaccionar fue el obispo de Urgel, Justí Guitartu y Vilardebó, que veía en Skosyrev una amenaza tanto política como espiritual. como copríncipe, tenía la obligación de velar por el orden y la tradición, y no podía permitir que un aventurero extranjero pusiera en jaque un sistema que había perdurado durante más de 6 siglos. Guitard denunció el acto como ilegal y herético, y al mismo tiempo solicitó apoyo directo a las autoridades españolas para poner fin a la farsa. El obispo comprendía que, si no se actuaba con rapidez, el desafío podía escalar hasta involucrar también a Francia y poner en peligro la delicada independencia andorrana. La respuesta no se hizo esperar. A petición del obispo, el gobierno español autorizó la intervención de la Guardia Civil, que entró en Andorra con una pequeña unidad destinada a detener al autoproclamado monarca. El episodio no tuvo nada de épico. Cuando los agentes llegaron a Boris, lo encontraron más sorprendido que preparado para resistir, sin un ejército que lo respaldara y con apenas un puñado de seguidores, no pudo oponer resistencia. Fue arrestado sin violencia y escoltado fuera del país, poniendo fin a un reinado que había durado poco más de una semana. Tras su arresto, Boris Skossyreff fue trasladado a la Seu d'Urgell y de allí a Barcelona, donde permaneció unos días bajo custodia. El gobierno español, consciente de lo extravagante y al mismo tiempo delicado del caso, decidió evitar cualquier escándalo internacional. En lugar de un juicio largo o de una confrontación diplomática, la solución fue rápida. Skossyreff fue expulsado del país y enviado a Portugal, desde donde acabaría marchando poco después hacia otros destinos europeos. Su aventura en Andorra había terminado de manera tan abrupta como había comenzado. La intervención de la Guardia Civil evitó que el episodio se transformara en un conflicto serio entre España y Francia. El sistema de coprincipado se mantuvo intacto, y Andorra regresó a su rutina de aislamiento rural. Sin embargo, lo ocurrido puso en evidencia lo frágil que podía resultar la soberanía de un microestado cuando alguien con ambición y carisma decidía aprovechar sus debilidades. Para España, el episodio fue también una advertencia. La importancia de Andorra no era económica ni militar, pero sí estratégica, ya que estaba enclavada en los Pirineos, en una zona que siempre había funcionado como frontera natural entre reinos e imperios. Con el paso del tiempo, la historia de Boris Skossyreff quedó como una anécdota pintoresca en la historia contemporánea europea. El hombre que se autoproclamó Boris I, rey de Andorra, aparece en los libros como un aventurero excéntrico que soñó con transformar un pequeño valle en un reino moderno y que, durante unos días de 1934, puso en aprietos a las instituciones más sólidas del país. Aunque su reinado apenas duró una semana y acabó sin derramamiento de sangre, su gesto es recordado como una de las situaciones más insólitas del siglo XX en los Pirineos. Un episodio donde un extranjero estuvo a punto de alterar el equilibrio político de la región y de involucrar a España en un conflicto diplomático tan extraño como inesperado. La expedición de los niños de la vacuna. A finales del siglo XVIII, la viruela era todavía una de las enfermedades más temidas del planeta. Se trataba de una infección altamente contagiosa, con una mortalidad que en algunos brotes superaba el 30% de los afectados. No distinguía entre clases sociales. Desde campesinos y esclavos, hasta reyes y aristócratas, podían morir en pocos días, dejando tras de sí epidemias devastadoras. En América, la situación era aún más dramática. Allí, la viruela había llegado con los conquistadores en el siglo XVI, y desde entonces se convirtió en una de las principales causas de mortalidad de las poblaciones indígenas. En lugares como México o Perú, las epidemias de viruela diezmaron comunidades enteras, debilitando sociedades que ya sufrían las consecuencias de la colonización. Para comienzos del siglo XIX, la enfermedad seguía siendo endémica tanto en Europa como en las colonias, y se calculaba que cada año mataba a 400.000 personas solo en Europa. además de dejar a miles ciegas o con secuelas permanentes. El gran cambio llegó en 1796, cuando el médico inglés Edward Jenner desarrolló un método eficaz para inmunizar contra la viruela. Jenner observó que las lecheras que se contagiaban de viruela vacuna, una variante leve que afectaba a las vacas, quedaban protegidas de la viruela humana. A partir de esa observación, experimentó con varios pacientes y logró demostrar que inocular material procedente de las pústulas de viruela vacuna confería inmunidad. El hallazgo fue revolucionario. Se trataba de la primera vacuna en la historia de la medicina. Su éxito se expandió rápidamente por Europa, y en apenas unos años distintos gobiernos comenzaron a aplicarla, aunque las técnicas para conservar el fluido eran todavía muy rudimentarias. España, que en ese momento aún mantenía un vasto imperio en América y Asia, comprendió de inmediato la importancia del descubrimiento. El propio rey Carlos IV mostró un interés especial en la vacuna, no solo por razones políticas, sino también personales. Su hija, la infanta María Teresa, había enfermado de viruela, lo que llevó al monarca a concienciarse de la gravedad del problema y a apoyar iniciativas médicas para controlar la enfermedad. La viruela no solo amenazaba a la población en la península ibérica, en territorios como México, Perú, Nueva Granada, Filipinas y Cuba, los brotes eran recurrentes y causaban estragos entre indígenas, criollos y españoles por igual. Proteger a esos territorios no era únicamente un gesto humanitario, sino también una medida práctica para preservar la estabilidad de las colonias. En este contexto, nació el proyecto de una expedición sanitaria sin precedentes. La idea era llevar la vacuna de Jenner más allá de Europa y extenderla por todo el Imperio español. La misión debía cubrir no solo América, sino también Filipinas y otros territorios ultramarinos. El rey encargó el proyecto al médico Francisco Javier Balmis y Berenguer, un alicantino formado en cirugía y botánica que había servido en la corte y que era un ferviente defensor de la vacunación. Balmis estaba convencido de que la viruela podía ser controlada si se organizaba un sistema de inmunización a gran escala, y no dudó en presentar al monarca un plan ambicioso: una expedición marítima que llevaría la vacuna hasta el último rincón del imperio. El encargo que recibió Francisco Javier Balmis era titánico: llevar la vacuna contra la viruela a miles de kilómetros de distancia, cruzando océanos y climas muy diferentes, en una época en la que la conservación de material biológico era prácticamente imposible. No existían métodos de refrigeración, ni laboratorios portátiles, ni recipientes que aseguraran la viabilidad del fluido vacunal durante semanas o meses. El gran reto no era solo organizar la expedición, sino cómo transportar la vacuna viva sin que perdiera eficacia en el viaje. Al principio, se pensó en usar cristales, hilos impregnados en linfa o pequeños tubos de vidrio con costras secas de pústulas vacunales. Sin embargo, la experiencia había demostrado que la vacuna se degradaba rápidamente, sobre todo en ambientes cálidos y húmedos, como los que encontrarían en el Caribe o en Filipinas. Si la vacuna llegaba inactiva, toda la expedición fracasaría. Balmis comprendió que necesitaba un medio biológico y continuo para que el virus de la vacuna bovina siguiera vivo durante meses. La solución que ideó fue tan ingeniosa como polémica: organizar una cadena humana de transmisión mediante niños. El sistema era sencillo en concepto, aunque complejo en la práctica. Antes de partir, se vacunaba a dos niños, que desarrollarían pústulas con el virus atenuado en pocos días. De esas pústulas se extraía el fluido vacunal, que se inoculaba a otros dos niños sanos, y así sucesivamente, manteniendo siempre la vacuna activa en un portador vivo. De esta manera, en cada etapa del viaje, siempre habría uno o varios niños recién vacunados, listos para transmitir la inmunidad a la siguiente persona. El plan requería disponer de un grupo de menores que viajaran con la expedición. Se eligió a 22 niños huérfanos, de entre 8 y 10 años de edad, procedentes de la Casa de Expósitos de La Coruña. Su condición de huérfanos no fue casual. el Estado los consideraba bajo tutela y en aquel contexto podían ser movilizados para la expedición. Estos niños, de los que se conocen algunos nombres, como Benito Vélez o Antonio Pastor, fueron los portadores involuntarios de la vacuna que salvaría millones de vidas. La expedición, aunque hoy puede generar debate ético, fue en su momento vista como un acto de filantropía y de servicio a la humanidad. Para acompañarlos y garantizar su cuidado durante la travesía, Balmis contó con la ayuda de una figura esencial: Isabel Zendal Gómez, rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña. Fue la encargada de velar por la salud, higiene y bienestar de los niños durante toda la expedición. Zendal está reconocida hoy como la primera enfermera en misión internacional de la historia, y su papel fue determinante para el éxito de la empresa. Gracias a ella, los menores sobrevivieron a la mayor parte de la expedición en condiciones aceptables, a pesar de las dificultades del viaje. El 30 de noviembre de 1803, la expedición partió del puerto de La Coruña a bordo de la corbeta María Pita. A bordo viajaban Balmis, su equipo médico, Isabel Zendal y los 22 niños que constituían la vacuna viva. El sistema comenzó a aplicarse de inmediato. Durante la travesía, dos niños fueron inoculados primero, y a medida que desarrollaban las pústulas, se extraía el fluido para pasarlo a otros dos, manteniendo así la cadena ininterrumpida. Era un procedimiento arriesgado y delicado, pero funcionó. Sin este ingenioso método, la vacuna jamás habría llegado intacta a América. El 30 de noviembre de 1803, la corbeta María Pita zarpó finalmente de La Coruña. En su interior viajaban los médicos, Isabel Zendal y los 22 niños huérfanos que mantenían viva la vacuna. La primera escala fue en las Islas Canarias, donde la expedición comprobó por primera vez la eficacia del sistema. Se realizaron las primeras vacunaciones masivas en Tenerife y Gran Canaria, con resultados exitosos. Allí, decenas de personas fueron inmunizadas y las autoridades locales recibieron instrucciones detalladas para continuar la campaña. El método funcionaba, y Balmis sabía que a partir de ese momento podía cumplir con su misión. La siguiente etapa fue mucho más arriesgada: cruzar el Atlántico. Durante semanas, los niños sirvieron como portadores vivos de la vacuna, en un proceso cuidadosamente controlado por Balmis y su equipo. Cada pocos días se repetía el ciclo de inoculación para que nunca se perdiera el virus activo. El viaje no estuvo exento de dificultades. El mar embravecido, las enfermedades a bordo y el cansancio de los menores hacían que la misión pendiera de un hilo. Sin embargo, gracias a la organización y al papel constante de Isabel Zendal en el cuidado de los pequeños, la vacuna llegó intacta al Caribe en la primavera de 1804. El primer gran destino americano fue Puerto Rico, donde la población recibió la vacuna con entusiasmo. De allí pasaron a Venezuela, donde el médico José Salvaní y Lleopard, segundo de Balmis, asumió un papel fundamental. El plan original de la expedición se dividió entonces en dos rutas. Balmis encabezaría la misión hacia el Virreinato de Nueva España, México, y posteriormente las Filipinas, mientras que Salvaní dirigiría otra expedición hacia el sur, recorriendo Nueva Granada, Quito, Perú y Chile. Este desdoblamiento fue clave para extender la vacunación a miles de kilómetros de distancia en paralelo. Balmis llegó a México en 1804 y pronto se organizó una de las campañas de vacunación más ambiciosas del continente. En la capital, miles de personas fueron inmunizadas y se crearon juntas de vacuna, organismos destinados a mantener el control y la distribución de la inoculación en cada región. Desde allí, Balmis y su grupo emprendieron viaje hacia el Pacífico. Tras recorrer largas distancias, alcanzaron Acapulco, desde donde zarparon hacia las Filipinas en 1805. Mientras tanto, Salvaní llevaba la vacuna a poblaciones andinas, atravesando cordilleras y enfrentándose a condiciones extremas, lo que acabó deteriorando gravemente su salud hasta causarle la muerte en Cochabamba, Bolivia, en 1810. La llegada a Filipinas fue un momento clave. Balmis consiguió que la vacuna se aplicara de manera masiva en Manila y en otras islas del archipiélago. Desde allí, incluso extendió la campaña hasta la colonia portuguesa de Macao y llegó a las posesiones británicas de Cantón, China, lo que demuestra la dimensión verdaderamente global de la expedición. En apenas 2 años, la vacuna había atravesado océanos y continentes, convirtiéndose en la primera campaña internacional de salud pública de la historia. El destino de los 22 niños huérfanos que sirvieron como portadores vivos de la vacuna sigue siendo uno de los aspectos más comentados de la expedición. Una vez terminada la misión en América, muchos de ellos fueron acogidos en casas de caridad o en instituciones locales, ya que no tenían familia a la que regresar. Algunos se integraron en la sociedad americana, y se sabe que recibieron educación y manutención gracias a fondos de la corona. Sin embargo, sus nombres y trayectorias no quedaron siempre bien documentados, lo que hace que sus vidas posteriores estén envueltas en cierta oscuridad. Pese a ello, la historiografía actual reivindica a estos niños como héroes involuntarios, sin los cuales la expedición jamás habría sido posible. La misión quedó recogida en el expediente Balmis, una serie de informes detallados que documentaban las rutas, las vacunaciones y los resultados. Balmis se encargó de registrar minuciosamente cada paso de la expedición, desde la organización de las juntas de vacuna en América hasta la recepción de la campaña en Filipinas y Asia. El expediente se convirtió en un testimonio único de cómo, a comienzos del siglo XIX, un imperio pudo movilizar recursos humanos y materiales para emprender una cruzada sanitaria de alcance global. A diferencia de muchas empresas coloniales, esta no buscaba extraer riquezas, sino salvar vidas. El legado del desafío Balmis, como algunos lo llaman hoy, es enorme. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna se considera la primera campaña internacional de vacunación de la historia y un ejemplo pionero de cooperación sanitaria global. Logró inmunizar a decenas de miles de personas en América y Asia y sentó las bases para que la vacuna contra la viruela se siguiera difundiendo en los años posteriores. Desde una perspectiva actual, es imposible no debatir los dilemas éticos del uso de niños huérfanos como portadores vivos. Pero al mismo tiempo, la expedición permitió salvar incontables vidas y mostró una visión adelantada a su tiempo. La idea de que la salud pública podía trascender fronteras. Más de un siglo y medio después, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la erradicación de la viruela en 1980, se recordó la labor de Balmis, Isabel Zendal y aquellos 22 pequeños como el inicio de una lucha que acabaría con una de las enfermedades más mortales de la historia. Los monjes cosidos en Lérida. En el siglo XIV, Lérida era una de las ciudades más importantes de la Corona de Aragón. Situada estratégicamente en el Valle del Segre, había sido un centro de comercio, de contacto cultural y de vida religiosa intensa. En ella se encontraba uno de los núcleos universitarios más antiguos de la península, la Studium Generale de Lérida, fundada en 1300, donde se impartían enseñanzas de derecho, medicina y teología. Era, por tanto, un espacio en el que circulaban ideas y manuscritos que a veces resultaban incómodos para las autoridades eclesiásticas. La Iglesia mantenía un férreo control sobre lo que podía estudiarse y difundirse, pues el miedo a la herejía estaba siempre presente, especialmente tras el auge de movimientos considerados peligrosos, como los cátaros o los beguinos, que habían agitado los reinos vecinos en siglos anteriores. En ese clima de tensión y vigilancia se desarrollaría la tragedia que más tarde daría origen a una de las leyendas más macabras de la ciudad. Los protagonistas fueron tres monjes, de los que los cronistas no dejaron nombres, algo común cuando se trataba de casos embarazosos para la iglesia. Sabemos, sin embargo, que formaban parte de un convento en las inmediaciones de la ciudad y que tenían acceso a libros y manuscritos antiguos. Su trabajo habitual consistía en copiar, traducir y comentar textos, como tantos otros religiosos de la época. Eran hombres instruidos, acostumbrados al latín y posiblemente con conocimientos de árabe o hebreo, lenguas que todavía se utilizaban en la península en ciertos contextos académicos. Este detalle es importante porque, según los testimonios recogidos en las crónicas, fueron precisamente esas habilidades lingüísticas las que los llevaron a tener contacto con un manuscrito extraño, objeto de disputas y sospechas. Ese manuscrito, que nunca ha sido identificado con claridad, aparece en los relatos como el centro de la tragedia. Algunos historiadores creen que pudo tratarse de un texto de medicina o filosofía procedente del mundo islámico, ya que en los siglos anteriores la península había sido un puente de transmisión cultural entre el mundo árabe y el latino. Otros sugieren que pudo tratarse de un escrito apócrifo, tal vez relacionado con los evangelios prohibidos o con tradiciones gnósticas. Lo cierto es que para los monjes aquel texto representaba un desafío intelectual. Había palabras, fórmulas y pasajes que despertaban su curiosidad. Y fue precisamente esa curiosidad la que encendió la chispa del desastre. Antes de que ocurriera la tragedia, existen testimonios de que los monjes fueron advertidos. Según las crónicas, algunos superiores del convento les ordenaron que abandonaran la traducción y que no siguieran hurgando en un texto que podía contener errores doctrinales o herejías. En la mentalidad del siglo XIV, no era necesario que un libro incluyera hechizos o invocaciones demoníacas para ser considerado peligroso. Bastaba con que propusiera ideas que cuestionaran la ortodoxia. La advertencia, sin embargo, fue ignorada. Los tres monjes siguieron trabajando en secreto, convencidos de que aquello que tenían entre manos guardaba un conocimiento especial. Y es en este punto donde la historia cambia de tono, pues lo que vino después no fue una sanción interna ni un castigo oficial, sino un episodio de violencia brutal que marcaría para siempre la memoria de Lérida. El episodio central que conmocionó a Lérida quedó registrado en varias crónicas locales. Una mañana, en el interior del convento, se hallaron los cuerpos de los tres monjes que habían estado trabajando con el manuscrito sospechoso. La escena fue espeluznante. No habían muerto en sus celdas por enfermedad, ni en la sala de estudio por agotamiento. Fueron encontrados en condiciones que superaban el entendimiento de quienes los vieron. Cada uno de ellos yacía con la boca cosida, atravesada por gruesos hilos, como si alguien hubiese querido sellar para siempre sus palabras. El gesto, de una violencia tan simbólica como física, horrorizó a la comunidad. Los cadáveres no mostraban señales evidentes de lucha, lo que alimentó la sospecha de que habían sido sorprendidos en la noche, indefensos, o de que la muerte había sido obra de algo más que humano. El hallazgo corrió de inmediato por toda la ciudad. El convento se convirtió en un hervidero de rumores y preguntas sin respuesta. Los hermanos que convivían con los fallecidos no podían entender cómo habían muerto de esa manera, ni quién podría haber realizado un acto tan macabro. El cosido de la boca no era solo una forma de asesinato, era un mensaje. Y en una época donde todo signo se leía en clave religiosa o sobrenatural, ese mensaje adquirió de inmediato una dimensión inquietante. Algunos aseguraban que aquello no podía ser obra de un hombre, porque ningún cristiano se atrevería a cometer semejante sacrilegio contra siervos de Dios. Ante la confusión surgieron dos hipótesis principales. La primera era la de un crimen interno. Se pensaba que los monjes habían sido víctimas de disputas por el manuscrito en el que trabajaban. Tal vez otros miembros del convento, temerosos de las consecuencias de su traducción, decidieron castigarlos de la forma más brutal posible. O quizá había intereses ocultos. El control del texto, la posesión de un conocimiento reservado que no debía salir a la luz. Esta versión tenía lógica desde el punto de vista humano, pero no satisfacía a todos, pues nadie confesó jamás, ni se encontraron pruebas claras de responsables. La segunda explicación, mucho más poderosa en el imaginario popular, fue la de lo sobrenatural. El rumor se extendió de que los monjes habían sido castigados por haber pronunciado palabras prohibidas, palabras que nunca debían ser traducidas. El manuscrito, decían algunos, contenía fórmulas malditas, invocaciones que abrían puertas al demonio. Y fue el propio diablo quien, al escuchar sus voces, decidió sellarles la boca para siempre, cosiéndola como advertencia. Para otros, no se trataba del demonio, sino de un castigo divino. Un dios airado que había cerrado sus labios para impedir que siguieran difundiendo errores y herejías. Lo que hacía esta interpretación aún más inquietante era el simbolismo del acto. La boca, el órgano de la palabra, quedaba cerrada de manera definitiva. No era una muerte cualquiera, sino un silencio impuesto con violencia. El pueblo interpretó el gesto como una lección. Hablar de lo que no debía hablarse, pronunciar lo prohibido, podía traer un castigo peor que la muerte misma. Así nació la leyenda que, con el paso del tiempo, se transmitió como ejemplo del peligro de la curiosidad intelectual. Porque lo que había comenzado como la traducción de un manuscrito se transformó en la memoria colectiva, en una advertencia contra aquellos que se atrevían a abrir la boca más de lo que debían. Lo que más perturbaba a los testigos no era solo la muerte de los monjes, sino la forma en que habían sido hallados. La boca cosida adquirió desde el primer momento un valor simbólico imposible de ignorar. En la Edad Media, la palabra tenía un poder especial. Era vehículo de la oración, de la enseñanza, pero también del error y la herejía. Sellar los labios con hilo significaba algo más que callar a los hombres. Era la representación física del silencio impuesto por la fuerza. El gesto parecía gritar un mensaje. Habían querido hablar lo que estaba prohibido, y la consecuencia había sido el silencio eterno. Esa imagen, más que los propios cadáveres, fue lo que quedó grabado en la memoria de la ciudad. El suceso provocó que muchos en Lérida miraran con recelo a los libros. Si tres monjes, hombres consagrados a Dios, habían caído víctimas por atreverse a traducir palabras sospechosas, ¿qué podía ocurrirle a un simple mortal que osara abrir un manuscrito prohibido? En las semanas posteriores, se dice que algunos estudiantes de la universidad rehusaban acercarse a los textos árabes o hebreos de la biblioteca, y que incluso ciertos profesores los retiraron de la vista para evitar que se asociaran con la tragedia. La curiosidad intelectual, tan propia de una ciudad universitaria, quedó marcada por el miedo. Leer podía ser peligroso, pero traducir y difundir esas lecturas podía costar la vida. Mientras tanto, la Inquisición y las autoridades eclesiásticas no tardaron en intervenir. El rumor de que el demonio había cosido la boca de los monjes era inaceptable, porque alimentaba la idea de que fuerzas sobrenaturales podían actuar por encima del control de la Iglesia. Por eso, los documentos oficiales apuntaron hacia explicaciones más humanas. Se habló de un crimen cometido por otros miembros del convento, de una disputa por poder o de la intervención de enemigos externos. Se intentó reducir el hecho a un asunto terrenal, un asesinato brutal pero comprensible. Sin embargo, estas explicaciones nunca calaron entre el pueblo. La gente prefería la versión sobrenatural, más impresionante y acorde con su visión del mundo medieval, donde los demonios podían actuar en cualquier momento y donde lo milagroso o lo maldito se manifestaba sin filtros. Así, la historia comenzó a salir de los muros de Lérida. Los viajeros, estudiantes y comerciantes que pasaban por la ciudad se llevaban consigo la noticia del crimen extraño. En pocos años, el relato ya circulaba por otras ciudades de la Corona de Aragón y más allá. Algunos contaban que los monjes habían muerto al pronunciar en voz alta los nombres verdaderos de los demonios. Otros decían que estaban traduciendo un evangelio prohibido y que su osadía había provocado la ira de Dios. Con cada repetición, la historia se volvía más inquietante y el hecho histórico quedaba enterrado bajo capas de interpretación legendaria. Lo cierto es que, tanto en Lérida como fuera de ella, el recuerdo de los monjes cosidos quedó como advertencia eterna. Hay secretos que no deben leerse y palabras que jamás deben pronunciarse. Con el paso del tiempo, los cronistas comenzaron a comparar la tragedia de Lérida con otros episodios europeos en los que la muerte y el silencio se habían convertido en castigos ejemplares. En Alemania se hablaba de escribas que habían quedado ciegos por copiar fórmulas prohibidas. En Francia circulaban historias de clérigos hallados con la lengua arrancada por revelar secretos litúrgicos. En Italia, las crónicas mencionaban a monjes muertos misteriosamente tras estudiar textos gnósticos. En este contexto, los monjes cosidos de Lérida encajaban perfectamente como parte de un repertorio más amplio. La advertencia de que el conocimiento indebido conllevaba consecuencias terribles, ya fueran humanas o sobrenaturales. La boca cerrada con hilo se convirtió en un símbolo tan fuerte que incluso se repetía en relatos orales de otras regiones, como metáfora del castigo por hablar de lo prohibido. Los registros eclesiásticos, sin embargo, intentaron rebajar la leyenda. En algunos documentos tardíos se explica el hecho como un crimen interno, quizá perpetrado por rivales dentro del convento, para acallar a los monjes y frenar la difusión del manuscrito en disputa. Otros textos intentaron culpar a enemigos externos, como bandidos o adversarios políticos que habrían querido dar un mensaje. Pero ninguna de estas hipótesis tuvo tanta fuerza como la del castigo sobrenatural. Para el pueblo, las versiones racionales sonaban huecas, porque no daban sentido al gesto específico de coser la boca. Demasiado simbólico, demasiado preciso, como para ser una simple casualidad criminal. Y así, la explicación oficial quedó eclipsada por la leyenda. Finalmente, la historia de los monjes cosidos en Lérida se fijó en la memoria colectiva como una de las leyendas más oscuras de la península. Durante generaciones, se contaba a estudiantes y curiosos como advertencia contra la curiosidad excesiva. El manuscrito que lo originó, fuera cual fuese, desapareció de los registros, pero el recuerdo del castigo sobrevivió como enseñanza. Hay conocimientos que deben permanecer ocultos, y hay palabras que nunca deben pronunciarse. Hoy, siglos después, la historia sigue causando impresión por lo macabro de su desenlace y por la potencia del símbolo. tres cuerpos con la boca cosida no son sólo una imagen de violencia, sino un recordatorio de cómo en la Edad Media el miedo al saber se entrelazaba con el miedo al infierno. Y en Lérida, aquella mañana del siglo XIV, lo que empezó como una disputa por un manuscrito terminó convirtiéndose en una de las leyendas más inquietantes del mundo monástico.